Quiero decir también que en los 26 años que mi esposa y yo llevamos de misioneros, la verdad es que nuestro amor por este país y por la obra en España ha crecido de tal manera que realmente podamos decir que es nuestra casa y estamos muy a gusto aquí. Para nosotros nunca ha sido un sacrificio salir de nuestra tierra para estar aquí. Hemos encontrado aquí padres y hermanos y hermanas y madres, y la verdad que es un gran privilegio poder servir en este país. Como misionero no solamente he predicado el Evangelio en España, y siempre me ha tocado también hacerlo en países de difícil acceso. La primera vez que prediqué el Evangelio fue en la Alemania comunista, con la Stasi y la policía secreta siguiéndonos a cada lado. He predicado en Marruecos, en lugares de muy difícil acceso, debajo de palmeras, en cafeterías, a escondidas siempre. Y uno aprende y agradece cuando se pueda predicar el Evangelio con libertad. Y también nuestro ministerio en Cuba, lo digo simplemente para aquellos que no voy a volver a ver, se lleva a cabo no necesariamente de forma oficial. Y el Señor lo ha sido bendiciendo hasta el día de hoy. Es un tremendo privilegio poder predicar el Evangelio también en aquellos lugares que a primera vista no son accesibles para Dios. No hay puertas cerradas y esto es un gran privilegio. Pertenezco a una misión que ha perdido en los últimos años una docena de miembros por causa del Evangelio. Personas que han perdido sus vidas por predicar el Evangelio en lugares difíciles. Un compañero mío de estudios y de mi esposa hace 4 años, en abril, fue asesinado en Turquía juntamente con 2 pastores evangélicos ahí. Y esas cosas, realmente lejos de impedir el avance del Evangelio, para uno son un aliento y también una obligación de seguir adelante con la torcha del Evangelio. Y yo quiero decir eso simplemente al inicio, porque aquí hay personas, yo no sé si es la mayoría, pero veo mucha gente joven. El mundo te espera con el Evangelio, y posiblemente no te van a regalar rosas, pero necesitan escuchar ese Evangelio. Es precioso, demasiado precioso para que lo guardemos en un armario. Dicho esto, quiero decir en tercer lugar que me alegro mucho de que esto casi se ha llenado, a pesar de que hay un partido de fútbol. Sé que el Barcelona tiene muchos hinchas también en las Islas Canarias. Esto les honra de modo particular que han venido en esta tarde. Bueno, ya no digo más y empezamos con ese mensaje que el Señor me ha puesto en el corazón. Y como el hermano ya dijo, realmente es breve hoy, bueno, el mensaje no lo sé, pero los versículos que voy a leer, que son del capítulo 2 de Primera de Juan, los versículos 12 a 14. Primera de Juan, capítulo 2, 12 a 14. Y mientras que lo estamos buscando, quiero simplemente recordarnos el contexto. Y en el contexto, Juan ha empezado a enseñarnos cuáles son los grandes temas de esa carta. El tema es señales auténticas de la vida cristiana, y sobre todo bajo el aspecto sombrío de muchas enseñanzas equivocadas que en el primer siglo surgieron de la misma manera como ahora están surgiendo una y otra vez en el siglo XXI. El diablo no es nada original. Y realmente no hay nada nuevo bajo el sol. Y por lo tanto, esa carta que fue escrita hace 2000 años no deja de ser como una carta tan actual como si alguien lo hubiese escrito el día de ayer. Porque los problemas de los cuales habla abundan en nuestros tiempos. Entonces, Juan llega al inicio del capítulo 2, a un punto donde, bueno, él acaba de enseñar lo que escuchamos ayer, ese tremendo contraste entre la luz y las tinieblas, entre aquellos que, por un lado, confiesan que conocen a Cristo porque en realidad no le conocen y por el fruto de su vida dan evidencia de que no son creyentes, aunque lo digan, por un lado, y por otro lado, los creyentes verdaderos que saben lo que han creído y saben a quién siguen y saben realmente lo que es la verdad. Y ahora llegamos a esos versículos y lo que Juan nos pone por delante es casi como una foto de familia. Y lo vamos a escuchar ahora. Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 12 al 14. Dice así la palabra de Dios: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Señor, pedimos que tú añadas a la lectura de tu palabra tu bendición, y que sea tu palabra y la obra de tu Espíritu Santo ligada a esta palabra, que haga su obra entre nosotros. Amén. Una foto de familia, ¿quién no lo conoce? Muchas veces lo tenemos en nuestros salones y ahí a veces hay tres o incluso cuatro generaciones juntos. Normalmente en el primer plano se tienen a los abuelos, personas en cuyo rostro se refleja los tiempos difíciles, los años de sacrificio, una vida a la cual ellos miran atrás y a veces miran atrás con un ojo que llora y con otro ojo que sonríe, porque son muchas de las lágrimas que han vertido y eran también muchas las alegrías que han vivido en estos tiempos. Luego se ven los padres, las personas que ahora están, para decirlo así, con ambos pies en la vida, que tienen que luchar, levantarse todos los días para sacar adelante su familia, y sobre todo en los tiempos que corren no es una tarea fácil. Son personas que por un lado tienen el cuidado de sus hijos, pero también por otro lado tienen el privilegio que todavía tienen sus propios padres entre ellos. Y finalmente tenemos los nietos, los más pequeños, los jóvenes, personas que tienen la vida por delante, como aquí hay algunos entre nosotros, que todavía no se sabe lo que va a ser de ellos, pero tienen el inmenso privilegio de tener ahí sus padres y sus abuelos que cuidan de sus vidas y que intentan darle lo mejor que ellos saben dar. Una foto de familia, y lo que tenemos aquí es una foto de familia, de la familia con mayúsculas, la familia que se llama Iglesia, donde hay personas de diferentes índoles, personas de diferentes trasfondos, también de diferente edad. Y lo que vamos a mirar ahora no necesariamente es la edad física o calendaria que una persona tiene, sino la edad que se define por la madurez que uno tiene en el Señor. Y luego ya cada uno de nosotros va a tener que decidir en qué edad cae. Empezamos con los primeros, los hijitos. Y voy a ordenar lo que se dice de cada uno de esos tres grupos poco a poco. Esos hijitos, de los hijitos se dice dos cosas. Bueno, hoy en la comida, pues el hermano, no sé dónde está, que ha pasado, ahí está, algunos años en Venezuela, nos dice que ahí en Centroamérica, y creo que en Venezuela también se lo he entendido bien, pues se suele hablar mucho de hitos, los hijitos y los hermanitos y todas esas cosas. Y es muy curioso que Juan usa un término en el griego que se hablaba en los tiempos de Juan, que es una expresión muy afectiva, ¿vale? No es un desprecio, sino es una expresión muy afectiva de un apóstol que ha visto toda una generación de creyentes ya pasando de esta vida a la vida eterna. Es el único que ya queda de los 12 discípulos. Y obviamente él mira atrás con esta vista que es lo típico de los abuelos que vean a veces con asombro cómo las cosas se han desarrollado. Él sabe perfectamente que le queda muy poco tiempo. Y lo que tenemos aquí son frases muy cortas, frases llenas de afecto hacia esas personas. ¿Y qué se dice de estos hijitos, de estos pequeños? Bueno, no estamos hablando necesariamente de niños, sino estamos hablando de personas que se han recién incorporado a la iglesia. Lo primero que les caracteriza y lo que se dice de ellos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Eso es lo primero y es lo más importante. Saber dónde dejar las cargas, porque nosotros no somos capaces de llevarlo. No hace falta nada más que tener ese perdón de los pecados para pertenecer a la familia de Dios. Realmente esa palabra de Jesús, cuando dijo a veces a los pecadores que llegaron a Él, tus pecados te son perdonados, eran una tremenda liberación. Lo dijo a mucha gente. Podemos recordar, por ejemplo, aquella mujer en Juan capítulo 8. Y no era la única. Tus pecados te son perdonados. Y eso significa la bienvenida a la familia de Dios. Obviamente, cuando Jesús dice esas palabras, pues había pasado algo anteriormente. Porque esas personas se dieron cuenta realmente de su estado delante de Dios. Y esto es muy importante. Eso es muy importante, que una persona se dé cuenta por qué necesita el perdón de los pecados. Y vamos a indagar un poco en esto. Antes de que uno puede dar la buena noticia, tus pecados te son perdonados, hay perdón y hay liberación en Dios. Dios te ama y Dios quiere darte la bienvenida a su familia. Lo que llamamos las buenas nuevas, la buena noticia. Antes de que llegue esto, tiene que venir la mala noticia, porque si no, no da ningún sentido. No sé si en alguna ocasión, bueno, me dirige a los varones entre nosotros, han podido regalar a su querida, lo que ahora es su esposa, un diamante. Bueno, yo personalmente no he tenido esa ocasión ni he tenido el dinero para hacerlo. Pero bueno, a veces en ocasiones es posible, y normalmente cuando uno lleva a la mujer que uno adora a una de esas tiendas, lo que hace el joyero normalmente cuando saca estos pequeños diamantes, lo suele poner, bueno, no lo sé de experiencia personal, me lo han contado, lo suele poner pues sobre un pequeño telón de terciopelo negro. ¿A qué sí? Bueno, había muy pocos aceptando, pero eso suelen hacerlo, no cuentan. Bueno, ¿por qué lo hacen? Bueno, por una razón muy sencilla. Porque, claro, contra un trasfondo negro, el diamante que suele reflejar la luz se ve mucho más bonito. Eso lo entendemos todos. Ahora, y esto, lo mismo ocurre con el Evangelio. Lo que tenemos aquí es el diamante. Vuestros pecados os son perdonados. Esto es lo primero que una persona oye al entrar en el reino de Dios. Pero, claro, eso tiene una historia delantera, una historia antes, que también hay que saber qué significa. Y la mala noticia que viene primero es que cuando uno quiere formar parte de esa familia, pues uno puede conseguirlo de dos maneras. Una manera es por la sangre de Cristo, y otra manera es ser perfecto por propio esfuerzo. Ahora, ¿por qué digo esto? Lo digo simplemente porque el estándar de Dios es muy alto, pero muy alto. Es tan alto que la palabra de Dios dice que un solo pecado ya es suficiente para estropearlo todo. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es perfecto. Y nada más abrir la Biblia nos damos cuenta, por ejemplo, en el libro de Levítico, que es uno de mis libros favoritos, pues el versículo central del libro de Levítico, y lo leemos en dos ocasiones, sed perfectos o sed santos, porque yo, vuestro Dios, santo soy. Bueno, eso se nos pone el listón muy alto. Y aquellos que no lo son, aquellos que no son perfectos, y en esa categoría, según Romanos capítulo 3, caemos todos, no hay esperanza, salvo por la sangre de Cristo. Ezequiel capítulo 18, versículo 20 dice: el alma que pecare, ese alma morirá. Y esto es la cruda verdad de todo aquel que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador. El alma que pecare, ese morirá. Y por lo tanto, ese mundo, todo aquel que no tiene a Cristo, no puede esperar otra cosa que la perdición eterna, la lejanía eterna, excluida de la gloria de Dios en el infierno. Isaías 59, versículo 2, nos dice la misma verdad en otras palabras. El profeta dice al pueblo: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto es la situación del hombre natural, del hombre sin Dios. Y si luego leemos el Nuevo Testamento, leemos versículos, por ejemplo, en la carta a los Hebreos: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es una cosa inimaginable que un alma va de este mundo a la vida después, y hay vida. La única pregunta es dónde se pasa esta vida, porque hay dos lugares posibles. La Biblia no deja lugar a esto. El alma no será destruido. Es, por cierto, una de las doctrinas equivocadas que incluso en el mundo evangélico están surgiendo ahora en nuestros días de nuevo. No hay tal cosa. La Biblia lo desconoce. Esto no deja de ser fantasías de teólogos que están lejos de la realidad bíblica. Tenemos esa historia. Y bueno, voy ahí indagando un poco en ese terciopelo negro de Lucas capítulo 16, donde ese hombre rico dice en el versículo 24, él dando voces. O sea, en esto ya escuchamos la desesperación de una persona que se da cuenta que irreversiblemente ha llegado a un lugar de donde jamás va a salir. Y dice ese versículo: dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Esta es la realidad. Y un evangelio que no dice esas cosas anteriormente no es evangelio, porque es imposible que sean buenas noticias. Porque para escuchar la buena noticia hay que escuchar la mala noticia de lo que la Biblia dice sobre el estado del hombre natural sin Dios. Y no son pequeñeces. La espada de Damocles está pendiente sobre la cabeza de cada uno que no tiene a Cristo, y esto es la cruda realidad. Y la simplicidad del evangelio es simplemente que hay un remedio, y eso sí que son las buenas noticias. Lo que ninguno de nosotros puede hacer, este abismo del cual habla Isaías 59, hacer un puente sobre ese abismo que nos separa de nuestro Dios, ahí hay hay uno que puso un puente, que es Jesucristo, que es el único mediador, no hay otro. Y es Él que consiguió que por medio del precio que Él pagó en la cruz del Calvario, nos ofrece ahora la vida eterna. Y una persona que entiende esto, porque estas cosas son muy sencillas y son muy simples realmente, como cantamos a veces en esa canción que habla de la gracia inmerecida que vino a nuestra vida, perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. Ahora, esto es lo que hay. Tus pecados te son perdonados. Esto ya suena como música para aquel que se da cuenta que está con manos vacías delante de Dios, que no tiene nada, pero absolutamente nada que puede dar a cambio de su vida delante de Dios. Y solamente por la sangre vertida de Cristo en la cruz tenemos esa posibilidad. Es nuestra única esperanza. Y quiero aprovechar también esta mañana, normalmente esas cosas ya están en el final, bueno, el texto me obliga a hacerlo al inicio, pero da igual, no pasa nada. Y quiero decirlo de nuevo, si en estos días, si hoy por la noche puede haber una persona entre nosotros, lo dije antes cuando estábamos orando, sería una tragedia. Si una persona viene aquí en estos tres días no conociendo a Cristo, no habiendo dado ese paso decisivo y se va otra vez a casa para luego perderse para siempre. Es la urgencia del Evangelio que me obliga a decir esto una y otra vez. Como embajador de Cristo, deja de reconciliar con tu Dios si no estás reconciliado, porque nadie te puede garantizar que el día de mañana vas a abrir los ojos. Y lo digo por una verdad bíblica que es evidente, pero también por una cosa que viví al inicio de mi vida estudiantil. Estaba viviendo en una casa y tenía ahí una habitación. Y la dueña de la casa era una señora que yo no era el primer estudiante de teología. Había ya varios antecesores míos. Era una mujer muy culta, ya en sus años 80. Una mujer que lógicamente los anteriores y yo también le habíamos dado testimonio, pero ella siempre con una cierta sonrisa de altivez dijo: esas cosas no son para mí. En esa ciudad, era el enero del año 1979, había en la ciudad de Basilea una gran campaña evangelística. Y también invité a esta señora. Y ella, me imagino que más bien para no ser grosera o desengañarme, aceptó. La llevé en el coche. Y al final de la reunión, donde se predicó el Evangelio con mucha claridad y con mucha convicción, la pregunté qué le había parecido. Y él respondió, como siempre, con una sonrisa: esas cosas no son para mí. Nos fuimos a casa, ella ya tenía ciertos problemas al andar, ella se retiró a su habitación y me pidió antes de que yo le preparara una cosa sencilla para comer. Nos despedimos y el día siguiente, que era un sábado, yo llamé a su puerta para ver si le podía preparar algo para el desayuno y no había respuesta. Y no había respuesta porque esa persona ya no estaba con vida. Yo no quiero ni imaginarme, lo dije la semana pasada el viernes, el primer segundo después de la muerte de esa persona, lo que habrá tenido que pensar. Todo en vano. Y ya no hay remedio ni posibilidad de volver atrás. Por lo tanto, el Evangelio es precioso, demasiado precioso, para pensar esto no es para mí. Sin embargo, aquellos que dan el paso sobre la línea, esa verdad es una verdad que se aplica a su vida. Tus pecados te son perdonados y da igual lo que hayas hecho en tu vida. Hay una larga lista de gente cuyos pecados han sido perdonados. Solamente hay que mirar los 12 discípulos del Señor. Entre ellos, por ejemplo, había un exterrorista. La Biblia dice, cuando da el nombre, no sabemos prácticamente nada de su vida, pero se dice explícitamente que era de los celotes, que es gente que se levantaba en arma contra los romanos, gente que hoy en día se llaman terroristas. Estaba ahí, no sabemos cuánta gente esa persona habrá matado, pero hay perdón. Se convirtió en uno de los discípulos del Señor. Había mujeres que eran mujeres prostitutas y sin embargo Cristo les perdonó. Había convicción de pecado. Se arrepintieron, llegaron a Cristo y Él dijo esto: tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados también fue una palabra para Pablo. Y Pablo no siempre era Pablo el apóstol, sino antes era Saulo o Saúl, un hombre que persiguió la iglesia, y a través de Pablo o de Saulo, no sabemos cuántos cristianos perdieron la vida, porque era perseguidor de ellos. Y podríamos seguir esa lista, porque es una lista muy larga. Cristo llama a los fracasados. Yo he venido, dice Él, no para curar a los que se creen sanos, diría yo, sino aquellos que saben que realmente delante de Dios están con los ojos vacíos. Estás en buena compañía si dices, yo no tengo nada que ofrecer. No hace falta. No hace falta que ofrezcas nada a Dios, porque lo único que tienes que hacer es estrechar la mano y Él te los va a llenar. Ven a Cristo. Él te dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Con Cristo, y esa es la experiencia de esos hijitos, se encuentra paz. Y yo estoy seguro que aquí hay mucha gente que han vivido lo que significa esto. ¿Te acuerdas de aquel día? Yo me acuerdo del mío perfectamente. Cuando finalmente te dabas cuenta que hay un lugar donde puedo dejar todos mis fracasos, donde puedo dejar toda esa basura de mi vida, porque Cristo lo va a quitar de medio y me va a dar, para decirlo así, ropa limpia. Para mí fue una gran liberación, y para cualquiera que ha tenido esa experiencia. ¿Te acuerdas del día? A veces nos acordamos hasta de la hora. En mi caso, yo me arrodillé al lado de un pequeño receptor de onda corta, porque esa fue la manera como el Señor me elevó a sus pies. Y este fue un momento tremendo que jamás voy a olvidar, esa liberación que casi físicamente sentí en mi vida, porque sabía que a partir de ese momento, pase lo que pase, estaría salvo en sus manos. Luego se dice una segunda cosa de estos recién llegados, de esos hijitos. Se dice de ellos que conocen al Padre. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Esto es una cosa magnífica, conocer a Dios. Esto es, al fin y al cabo, de lo que se trata. Dejar esa vida antigua atrás, pero ya hay una vida nueva por vivir. Y lo más bonito, lo más bello que nos puede pasar en esa vida es estar con Dios de tú a tú. De poder llamarle Padre. Esto, cuando Jesús llama, se dirige a Dios como Padre. En la literatura, incluso religiosa, de todo el mundo, es la única persona que lo hace. Nadie jamás ha llamado a Dios Padre. Esto es nuestro privilegio. Ningún israelita en el Antiguo Testamento lo hace. Es el privilegio de aquellos que son llamados a esta familia, y conocer al Padre es la cosa más bonita, más tremenda, más emocionante que nos puede pasar en nuestra vida. Es la perla del gran precio. Es el tesoro escondido en ese campo que Jesús habla en el capítulo 13 de Mateo, de ambos parábolas de ese tipo. Uno daría todo lo que uno tiene para conseguir esto, porque una cosa mejor no te puede pasar en la vida: conocer al Padre. En esos días leí una historia muy curiosa. Se ocurrió a un padre de regalar a su hijo lo siguiente. Él lo escribió en una hoja de papel. Y bueno, lo cuenta el hijo, ya siendo mayor, recordando esto. Dice: mi padre me daba una caja con una nota. Y en esa nota estaba escrito: hijo, este año te regalaré 365 horas, una hora después de la cena. Esa hora te pertenece a ti. Hablaremos de lo que tú quieras, jugaremos lo que tú quieras, iremos a donde tú quieras que vayamos y jugamos a lo que tú quieras. Será tu hora, estarás en esa hora con tu padre, y tu padre solamente tendrá tiempo para ti. Y añade ese hombre: mi padre no solamente cumplió su promesa, sino la renovó todos los años. Era el mejor regalo que he tenido en mi vida. Y lo que soy ahora es resultado del tiempo de mi padre invertido en mi vida. ¡Qué bonito! Bueno, nuestro Padre Celestial no solamente nos dedica una hora al día, nos dedica 24 horas. 336 días al año, todos los años de nuestra vida. Siempre está a nuestro lado, siempre está dispuesto a escucharnos, siempre está dispuesto a ayudarnos cuando tenemos problemas de entender su palabra, porque Él promete que nos va a ayudar en esto. Él nos llama, Él nos habla a nuestro corazón, está en nuestros momentos difíciles cuando todos nos dejan. Ahí está nuestro Padre Celestial, nuestro Padre que mandó a su Hijo, su único Hijo, para morir en nuestro lugar. Y Pablo dice: no daría Él, cuando ha dado a su Hijo, no todas las demás cosas. Tiene cosas todavía para nosotros que no nos imaginamos. Somos unos privilegiados. Conocer al Padre, esto es nuestro mayor privilegio, y un privilegio que no se debe de echar por tierra por nada en el mundo. Luego se habla de más cosas. Se habla, por ejemplo, de los jóvenes. De los jóvenes se dice, en primer lugar, que han vencido al maligno. Bueno, ¿quiénes son esos jóvenes? Bueno, nos acordamos de la foto de familia. Son personas que ya han crecido. La palabra joven en la Biblia, realmente, en el uso griego, por lo menos, va hasta los 40 años. Buenas noticias, ¿verdad? Sé que yo aparento más joven. Bueno, en ocasiones ya han tomado mi esposa por mi hija, entonces yo no tengo nada que decir sobre ese tema realmente. Pero en la Biblia esto va hasta los 40 años. Por ejemplo, cuando se habla de Timoteo de joven, es posible que Timoteo ya tenía esa edad. O sea, no, seguramente no era un adolescente, una persona en sus 20 años. Bueno, esos jóvenes son personas que ya están en plena vida, como se suele decir. Ya no son niños, han crecido. Ya saben bastante de la palabra de Dios. Bueno, ya nos damos cuenta que hay un desarrollo. Todavía les falta, tal vez en algunos casos, experiencia y madurez, pero saben una cosa, saben luchar. Son, para decirlo así, los luchadores de la iglesia. Se caracterizan por su fuerza. Han aprendido ya mucho y ahora es hora de tomar más y más responsabilidad para ellos. Y ellos se dan cuenta, la vida, sobre todo la vida de creyente, es una lucha constante. No hay tregua, porque nuestro enemigo no duerme nunca. Están en constantes batallas. Y espero que su oración sea: Señor, ¿qué es lo que puedo hacer hoy por ti? Bueno, el eslogan de la empresa Microsoft es: ¿hasta dónde quieres llegar hoy? Y podría ser el eslogan de cada creyente: ¿hasta dónde quieres llegar hoy con el Señor? Con mi Señor saltaré sobre muros, dice la palabra de Dios. Porque para Dios no hay nada imposible, y muchas veces son estos jóvenes que toman a Dios con la palabra y dicen: con mi Dios saltaré muros. Y necesitamos gente así, necesitamos gente con pasión, aunque esas pasiones tal vez a veces hay que dirigirlas, pero hay necesidad de esto en la iglesia del Señor. Aquí dice de ellos que vencen al maligno, y la otra cosa, que son fuertes por la palabra de Dios. Vamos con lo primero. Han vencido al maligno, han vencido a Satanás. Bueno, esto suena casi a utopía. Bueno, ¿quién entre nosotros puede decir que has vencido a Satanás? Bueno, me imagino que nadie se atreve a levantar la mano, pero realmente, si ellos han vencido a Satanás, pues parece que esa experiencia no está fuera del alcance de ningún creyente. Porque al fin y al cabo, tan diferentes de nosotros no son. También es gente de sangre y de huesos, o de carne y de huesos. Bueno, no tengo que decir que Satanás es una realidad. Lo sabemos. La Biblia lo dice, lo afirma. Él quiere destruir, quiere matar, quiere dividir, quiere hundirnos como un pato de plomo. Y su estrategia es llevarnos a rebelarnos contra Dios. ¿Acaso dijo Dios? Esto es su primera estrategia. ¿Acaso dijo Dios, realmente tú crees que puedes confiar literalmente en lo que Dios dijo? Es uno de los grandes problemas que hay hoy en día. Somos tan dados de creernos cualquier cosa menos lo que la palabra dice en toda su sencillez. De ellos se dijo que han vencido al maligno. Y sin embargo, lo que vemos muchas veces es rebelión en vez de obediencia. Esto es lo que la Biblia también llama pecado. El indagar en la palabra, el luchar con la palabra, porque de eso vamos a hablar en un momento, porque esto es la otra cara de la moneda, no es tan popular hoy en día. Todo lo queremos al instante y de una forma, como ya se dice, todo es light hoy en día. Fácil de alcanzar, y también queremos una vida cristiana rápida y fácil, y que las cosas tienen que ser servido en bandeja. La Biblia habla de una lucha, y hay que contar con estas realidades. Y una de las cosas que muchas veces queda fuera de esa realidad, de lo que hoy día se cree y se predica, es el tema del pecado. El pecado no es muy popular realmente, ni el concepto. Y hemos llegado, y voy a decirlo con mucha claridad, a veces de una psicologización de la fe cristiana que realmente uno queda con la boca abierta. El pecado ya no se llama pecado, se llama enfermedad. El pecado no se llama pecado, se llama equivocación. Y todo el mundo es culpable, menos la persona que lo comete. Y siempre hay alguien que está dispuesto a certificar una disfunción psicológica o qué sé yo de qué tipo. La Biblia lo llama pecado. Lo que es pecado es pecado, lo que es enfermedad, y la Biblia hace muy bien la diferencia entre las dos cosas. El pecado es una realidad y la buena noticia es que ese pecado se puede vencer. Y por eso no hay que jugar con el pecado. Hay que vencerlo, hay que odiarlo, hay que poner tierra por en medio. Bueno, vimos lo que escribió Pablo precisamente a Timoteo. Huye. ¿Cómo es la palabra? De las pasiones de la juventud. Eso quiere decir, con el pecado no se tontea, no se juega. No se dice, ¿hasta dónde puedo acercarme sin que esto me alcance y me destruya? Eso es lo que hizo José en el Antiguo Testamento. Puso tierra por en medio. Huyó. Y huir en una situación cuando Satanás nos quiere envolver no es cobardía, es una señal de valentía. Hay un momento para luchar y hay un momento para huir, y hay que saber la diferencia entre los dos. No es necesario comprender el pecado ni estudiarlo para comprender su peligro. El pecado hay que dejarlo atrás. Hay que huir de ello. Hay que hacer todo lo posible para que no caigamos en ello. Por ejemplo, ayer hablé del tema de Internet, que es el tema más candente, y voy a decirlo otra vez. Es un tremendo peligro para muchas personas. En el mundo cristiano, no estoy hablando del mundo, ¿vale? Para que nadie me malentienda, estoy hablando de la iglesia cristiana. Y el consejo de Jesucristo es un consejo tan sencillo. Él dice, si tu ojo te causa problemas, arráncalo. Obviamente no lo dijo en un sentido literal, pero lo que él quería decir es esto. Si tu ordenador te causa problemas de inmoralidad, desenchúfalo y tíralo a la basura o regálalo. Pero así de sencillo. Si hay peligro de que sucumbas a la tentación, evita esa tentación. Así de sencillo. A veces nosotros tenemos una forma de complicarnos la cosa que es realmente rozando lo ridículo. Y cualquier persona que aconseja, digamos, a personas que están luchando con esos temas, se da enseguida cuenta de ello. Hay que poner tierra por en medio. Y así se vence. Y donde no se puede poner tierra por en medio, hay que pedir a Dios que le dé fuerzas para vencer el maligno. Esto es el camino bíblico. Y esa victoria es posible. Bueno, no estamos hablando de perfeccionismo ni nada, ninguna experiencia aquí mística o sobrenatural que vaya más allá de lo que la Biblia de una forma muy sencilla y muy clara nos dice. La obediencia realmente es el camino más seguro de llegar a la victoria delante de Dios. Aquí se dice de esos creyentes que han vencido al maligno. Y obviamente tengo que poner esa pregunta, el texto me obliga. ¿Esto es una realidad en nuestra vida? ¿Es una realidad en tu vida? ¿Es una realidad en mi vida? ¿Podemos decir que hemos vencido al maligno? ¿Hay algo que se podría llamar victoria cristiana en nuestra vida o vamos de derrota en derrota? Y al final lo que nos vence y nos inunde es un tipo de derrotismo evangélico que abunda. Mateo capítulo 16, 18 habla de una imagen, habla de la imagen de una fortaleza. Y esa fortaleza se llama Hades. Y allí Jesús dice a Pedro, después de haberle encomendado a su tarea, le dice, y sobre esa roca que es la confesión de Pedro, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Es uno de los versículos más malentendidos de toda la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos la fortaleza y Satanás y sus jueces nos atacan. Bueno, nos atacan, pero en esa imagen no. En esa imagen, ese castillo es el Hades, quiere decir el reino, el dominio de Satanás. Y los que atacan son los creyentes, es la iglesia. Y dice ese versículo que las puertas del Hades, quiere decir que esas puertas grandes, si alguien ha visto El Señor de los Anillos, sabe de qué estoy hablando, pues esas puertas no aguantarán. Por eso se está hablando en la historia de la iglesia triunfante. Quiere decir que la iglesia que no se deja derrotar, es una iglesia que tiene grandes proyectos. ¿Por qué? No porque la iglesia en sí es fuerte, sino porque el Señor que está detrás es fuerte. Y esa idea de que las puertas del Hades no prevalecerán inspiró un pequeño e insignificante monje agustino llamado Martín Lutero. Estamos hablando de un tiempo cuando literalmente todo el mundo conocido está bajo las garras de una iglesia corrupta hasta la médula. Y sin embargo, ese hombre se levanta y dice, yo obedeceré a la palabra de Dios. Bueno, delante de Carlos I, Carlos V de Alemania, en la famosa dieta de Worms, dijo, a menos que alguien me convenza a base de la escritura, yo no renunciaré. Y antes de llegar allí, le avisaron y dicen, bueno, tú llegas allí, pero te van a matar. Y de ahí la famosa palabra, aunque todas las tejas de la ciudad de Worms se convierten en diablos, yo igual iré. Era un monje insignificante contra un imperio. Y ganó el monje. El monje que luego se convierte en el reformador. Martín Lutero. Y esto no es una experiencia única, posiblemente es la más famosa, pero esa experiencia se ha repetido mil y miles de veces. En cada lugar donde un hombre y una mujer se levantan en el nombre del Señor y dice, yo no me conformo con la derrota, yo no me conformo con el hecho de que el Evangelio está siendo pisoteado en nuestros días. Lo que necesitamos son personas, como dice aquí en el texto, que están dispuestos a levantarse, no porque sean nadie, sino porque el Señor que les ha llamado, les ha dado el poder de levantarse en el nombre del Señor. Y de esas personas, la Iglesia del Señor al siglo XXI tiene una necesidad desesperada. Estamos anhelando realmente, ¿por qué no?, un avivamiento que se inspira en esos principios bíblicos que, por ejemplo, aquí en Primera de Juan se nos están deletreando con tanta claridad. Pero no solamente esto, ¿cuál es el secreto? Y eso es el segundo punto. Son fuertes, ¿y qué dice Juan? Porque la palabra de Dios permanece en ellos. ¿Es esto el secreto? Que permanezca la palabra. Yo creeré esa palabra aunque el mundo 100 veces dice que no es así. Yo prefiero quedarme con Dios, prefiero quedarme con su cosmovisión que con aquellos que siempre están intentando hacer una mezcla entre lo que dice la Biblia, pero tal vez también hay que responder de forma positiva a lo que el mundo nos exige. Ese tipo de compromisos no lleva nunca a nada bueno. Debilita la iglesia del Señor tremendamente. Con que Dios diga que es así, para mí es así. Y punto. Sin discusión. ¿Cómo vencer al diablo? ¿Cómo vencer a los huestes malignos? Pues con la palabra de Dios en la mano. Y esto es lo único que tenemos y es lo único que queremos saber. Y por eso hay que estudiar esa palabra, hay que vivirla, hay que tomarla literalmente. Aunque nos llaman talibanes fundamentalistas, nos trae sin cuidado. Esto es la fe bíblica, la fe que vence. Esto es la fe de los apóstoles, la fe de los reformadores, la fe de todos aquellos que a través de los siglos han creído y han confiado y han apostado su vida sobre esa palabra. Aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas es fundamental. Dice el Salmo 119 en el versículo 9-11, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso se entiende sin estudiar 5 años de teología. Es tan sencillo que parece mentira. Y ahí está la respuesta a nuestros problemas. Bueno, el tiempo corre y voy al tercer grupo porque no puedo hablar toda la noche porque la gente se va a caer de la silla. Entonces viene el tercer grupo y ese tercer grupo son los padres. Es la gente madura, la gente que ya han vivido, que miran atrás, es lo normal de la gente que han llegado. Son gente que ya mira atrás una vida con el Señor larga, a veces han tenido sus experiencias y han tenido también sus heridas y están a la vista muchas veces. Y realmente Juan dice de ellos 2 veces la misma cosa y se concentra en ese punto. Dice de ellos: estos padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y luego en el versículo 14, os escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Llevan una vida de conocimiento a Dios. Y el que lleva una vida de conocimiento de Dios tiene un tesoro en sus manos que es demasiado valioso para que otras generaciones que vienen detrás carezcan de sus experiencias. Hay de aquella iglesia que no toma en cuenta la sabiduría de aquellos que llevan a veces décadas y décadas largas viviendo con el Señor. En una familia se necesitan los abuelos, los padres, los jóvenes y los niños. Todos forman un todo. Aquí dice, le conocen desde el principio, han llevado una vida con él, han experimentado y han visto en su vida, todo puede cambiar porque Dios sigue siendo el mismo. Y en los tiempos malos y en los tiempos buenos, ahí él estaba allí y su fidelidad no ha cambiado nunca. Y saben y intuyen que ahora están al umbral de la eternidad y finalmente van a conocerle y a verle aquel con sus propios ojos en el cual han confiado todos los días de su vida. Pero antes de que pase esto, todavía tienen un ministerio por cumplir. No se olviden, y lo digo ahora particularmente a aquellos que llevan ya años con el Señor, incluso que tal vez han llegado a tener años avanzados según la contabilidad humana. No creas que tu tiempo ya se ha acabado. No creas que ya no puedas nada que aportar para la iglesia de Dios. El ejemplo más famoso es Moisés. A los 80 años Dios le llama y él seguramente no se lo esperaba. Yo no sé cuántos años tienes, seguramente no vas a tener que llevar los canarios para que el océano se abra y no sé a dónde se puede emigrar. No es esto, pero no digas nunca que ya no puedo aportar nada. Tienes un ministerio todavía. Tal vez es un ministerio reducido, pero hay gente que necesita beber. Bueno, como se suele decir, de tus labios, que necesitas saber lo que tú has vivido y intenta comunicar ese conocimiento que no se debe de olvidar a aquellas generaciones que tienen que llevar la antorcha cuando tú ya no puedes. Y quiero preguntar ahora muy concretamente a aquellas personas en nosotros que creen que caen en esa categoría. ¿Tienes alguna amistad significante con algún joven, con algún hijito, para transmitirle a él o a ella ¿Eso es lo que el Señor te ha dado? Son demasiadas experiencias y vivencias con el Señor para que esto caiga simplemente en olvido. Piénsalo, y lo digo a los jóvenes, y lo digo a aquellos que están al inicio, no creas que tú puedas pasar olímpicamente de las vivencias y las experiencias y la sabiduría de aquellos que llevan una vida con Cristo. Nos necesitamos los unos y los otros. Esto es la foto de familia. La foto de familia, de esa familia que se llama iglesia. Hay jóvenes, hay mayores. Pero todos nos necesitamos. Y considéralo uno de los mayores privilegios que tenemos, que el Señor nos ha puesto en una familia así. Lo característico de una familia es que una familia no se escoge. Yo no he escogido la mía física, ni tú la tuya. Posiblemente hay gente en tu iglesia, en tu congregación, que tú tampoco te hubieses escogido. ¿Para qué vamos a engañarnos? Las familias son así. Pero en las familias, aunque a veces uno se pelea, al final del día uno sabe que aquí estamos en el mismo barco. Que somos una familia, que estamos simplemente intentando ayudarnos los unos a los otros. Somos los guardianes de nuestros hermanos. Otra vez esa pregunta de Caín: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y la respuesta es sí, debería serlo. Eso es nuestra tarea, nadie es una isla. Dios te ha puesto en una familia para que los demás se beneficien de las cosas que Dios te ha regalado a ti, no para que te lo quieres, sino para que lo compartes con los demás, con toda humildad y con toda alegría. No robes a la iglesia las cosas que tú todavía puedes dar. Y no te preocupes, porque Dios siempre te abrirá un hueco, te dará un rincón donde tú puedes llevar a cabo este ministerio, tengas la edad que tengas. Concluyo. El mayor privilegio que podamos tener es formar parte de esa foto de familia. De esa familia que algún día, aunque aquí, como acabo de decir, a veces se pelea, a veces hay días negros, pero al fin y al cabo sigue siendo una familia. Y algún día, en el otro lado, cuando Cristo nos llame, cuando estemos en su presencia, esa familia se reunirá y vamos a estar en la presencia de todos aquellos que pertenecen a esta familia. Apocalipsis capítulo 8 nos da la imagen de esta realidad. Una inmensa multitud de todas las lenguas y tribus, una multitud que nadie puede contar, se reunirá ahí delante del trono del Cordero y vamos a cantarle los mejores himnos. Y vamos a tener un gozo y vamos a encontrar ahí gente que tal vez ni esperábamos encontrar ahí, pero ahí están. También aquellos con los cuales hemos peleado a veces. Y vamos a adorar al mismo Señor, y no podemos hacer lo mismo aquí en la tierra. Es la familia del Señor. Una familia de la cual, aunque a veces no estamos orgullosos de ellos, deberíamos serlo. Deberíamos serlo porque de esa familia se dice que es la novia de nuestro Señor. Y algún día la vamos a ver en toda su belleza y será un día estupendo. Te digo una cosa, este día no lo voy a cambiar ni me gustaría cambiarlo por nada en el mundo, y sé que tú tampoco. Algún día cuando estaremos ahí delante del trono, vamos a recordarnos de esto, una foto de familia de miles y millones de personas, la foto de familia más grande de todos los tiempos, y allí yo no quiero faltar y tú tampoco. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias te damos por tu palabra, porque alumbra nuestro camino. Y Señor, gracias te damos porque tú eres un Dios que no solamente habla, sino has hecho lo impensable para redimirte un pueblo que a ti te honre y te dé la gloria. Señor, yo te quiero orar por los hijitos entre nosotros, por los que acaban de dar el paso sobre la línea. Señor, que tú les hagas madurar, que ellos sigan adelante. Señor, que tengan ganas poco a poco de crecer y de aprender. Y cuando se caigan, Señor, como un niño, que se levanten y que sigan su camino, Señor. Te pido, Señor, por los jóvenes, por aquellos que llevan el peso, a veces el trabajo. Señor, dales fuerzas. Ayúdales a seguir luchando por ese Evangelio que de una vez y para siempre es encomendado a los santos. Y te pido, Señor, por los padres, por los mayores, por aquellos que ya han llegado al último tramo del camino, Señor, que no miren atrás en amargura, sino que miran adelante pensando lo que todavía quieres hacer tú a través de ellos. Bendíceles, Señor, bendice tu familia, bendice tu iglesia, bendice todas las iglesias que aquí están representadas en esta tarde. Bendice las iglesias, Señor, donde se predica tu palabra y donde hay personas honradas que te honran a ti y te buscan a ti. Bendice tu iglesia, Señor, en los 5 continentes. Y te pedimos sobre todo, Señor, por nuestros hermanos perseguidos, Señor, que su ejemplo no sea obligación todos los días de nuestra vida. Que el Señor os bendiga. Amén. Amén.